Buenos días, UMH. Miércoles 28 de octubre. Hoy me gustaría resaltar dos hechos que para mí informativamente significan mucho y, en cambio, no lo he visto reflejado de la misma manera en los medios de comunicación. Los dos protagonistas son Pablo Iglesias y Esteban González Pons. El primero ha criticado duramente al gobierno de Maduro por el caso Leopoldo López. Además de calificar al opositor venezolano de extremista, el líder de Podemos cree que Maduro tiene que dar explicaciones sobre sus presiones a la justicia para encarcelar a López durante más de 13 años. Supongo que a muchos no les interesará desligar a Iglesias de Venezuela. Y, por otro lado, con González Pons tenemos el primer caso, al menos que yo conozca, de político español de derecha sensibilizado con los represaliados por la Guerra Civil Española. En el Parlamento Europeo afirmó que en España no nos olvidamos de los refugiados sirios porque no olvidamos a los republicanos de nuestra guerra. No debería ser noticia, pero sin duda sí lo es. Yo personalmente lo aplaudo. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, por la mañana, predominio de cielos despejados con viento flojo. Por la tarde seguirá siendo flojo y veremos intervalos puntuales de nubosidad alta. Alcanzaremos una máxima en torno a los 21 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9:31 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. El presidente de la Audiencia Nacional interviene en un Congreso Internacional de Derecho Procesal, Ana López.
Retos y exigencias de la justicia, las reformas que nos vienen y las reformas necesarias, es el título de este Congreso Internacional que ha organizado el Área de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La jornada se celebrará hoy y mañana en la Sala Misteri de Elche del edificio Torre Bahío del campus de Elche. En este encuentro intervendrá, entre otros, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda. La catedrática de Derecho Procesal de la UMH, Olga Fuentes, inaugurará las jornadas a las 4:30 de esta tarde. Este congreso es un encuentro de docentes e investigadores del derecho procesal, cuyo objetivo es reflexionar e intercambiar experiencias, conocimientos y opiniones.
Además, la UMH participa en el debate Communication sobre la innovación en la comunicación, Flor Ziganda.
Alrededor de 60 estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche asistirán a la jornada Communication, un debate sobre la innovación en comunicación en el que participará el profesor de grado en periodismo de la UMH, José Luis González. La actividad se celebrará esta tarde a partir de las 8 en el Club Información de Alicante. Esta jornada está organizada por el Grupo Mito, en colaboración con la UMH. La asistencia es gratuita y limitada al aforo de la sala. Previa confirmación en la dirección de correo eventos@grupomito.es.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Junts pel Sí y la CUP pactan el inicio del proceso a la República Catalana.
Los grupos independentistas Junts pel Sí y la CUP tienen prisa por lograr una Cataluña independiente y han pactado una propuesta de resolución conjunta en la que exigen que se apruebe en un pleno el inicio del proceso hacia una República Catalana. Eso sucede tan solo 24 horas después de que se constituyera el nuevo Parlament catalán con la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, al frente y gracias al apoyo de 5 diputados de Podemos. De esta manera, ambas formaciones ignoran las sentencias del Tribunal Constitucional al que creen deslegitimado para tomar decisiones que afecten a Cataluña y pisan el acelerador para la creación de un Estado catalán independiente de España.
Además, el juez de la Mata imputa a los hermanos Josep y Pere Pujol.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado a los hermanos Josep y Pere Pujol Ferrusola en el marco de las investigaciones que el magistrado sigue contra el mayor de la familia, Jordi Pujol Jr., desde hace 3 años. Ha citado a los dos para que comparezcan en sede judicial el próximo viernes 13 de noviembre, al entender que han podido incurrir en delitos de blanqueo de capitales y cohecho. Ambos se mantenían al margen de las pesquisas instruidas por la Audiencia Nacional hasta ayer, cuando más de 200 agentes de la Policía Nacional han desplegado una operación que ha conllevado el registro de 15 viviendas y empresas vinculadas con los Pujol, tanto en Cataluña como en Madrid.
Y en cuanto a las noticias de carácter internacional, Estados Unidos avala la participación de Irán en las negociaciones sobre Siria.
El Departamento del Estado norteamericano ha confirmado que Irán será invitado a participar por primera vez en las conversaciones internacionales sobre el futuro de Siria. Un portavoz de la diplomacia estadounidense ha rechazado especificar quién cursaría la invitación a Teherán y ha añadido que su presencia dependerá de los líderes iraníes. Nada garantiza que la inclusión de Irán en las conversaciones sea suficiente para resolver una guerra civil que ya dura más de 4 años. La próxima ronda diplomática empieza hoy en Viena con el secretario de Estado norteamericano John Kerry y su homólogo ruso Sergei Lavrov y varios altos cargos diplomáticos europeos y árabes.
Además, los franceses son los más reacios de Europa Occidental a acoger refugiados.
La sensibilidad de los ciudadanos europeos ante la actual oleada migratoria es muy diferente entre unos países y otros, y sobre todo entre los votantes de la derecha y la izquierda. Según una macroencuesta realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública, Francia es el país más reacio a acoger migrantes y el que propone las medidas más duras para frenar su llegada. En Alemania, la opinión pública está endureciendo sus posiciones a gran velocidad, y sobre todo entre los simpatizantes de izquierdas. Los españoles son los menos partidarios de reforzar fronteras y la lucha contra los clandestinos. Los ciudadanos de España, Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca prefieren como primera opción para abordar el problema que Europa invierta en el desarrollo de los países del sur del Mediterráneo para que los refugiados se queden allí.
En cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El tripartito salva su primer escollo con el Ilicitanos por Elche y aprobará una bajada del IBI del 3,8%.
La rotura de una máquina de limpieza de Urbaser provoca el vertido de aceite por el centro de la ciudad.
En Orihuela.
El Consell solventa los problemas de las líneas de transporte escolar que faltaban.
En San Joan de Alacant.
El secretario autonómico de Medio Ambiente atiende las demandas municipales sobre el crematorio de San Joan.
Y en Altea.
El Centro Cultural de Altea la Bella acoge este jueves la presentación del libro La Peña de la Ermita del Vicari.
Y hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Flor. Nosotros abrimos el kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenos días.
¿Qué nos traen hoy los principales medios de comunicación?
Vamos con la portada de los diarios en este miércoles 28 de octubre. Empezamos con el Confidencial y los diarios digitales, como siempre. Vamos con nueva información sobre el caso Puyol. En este caso destaca en portada el Confidencial que los Puyol movieron 40 millones en Andorra, 11 veces la supuesta herencia del abuelo.
Es decir, que el tema de las herencias queda un poco en entredicho. Y sin duda hoy tendremos el tema de los Puyol de Cataluña, en concreto de este caso de corrupción, en muchas portadas a lo largo de la mañana, ¿verdad?
Sí, también comenta en este Confidencial, el discurso separatista nutre Rajoy de discurso político para su campaña el 20 de diciembre. En este caso destaca que el contenido del discurso se centra principalmente en contradecir el desafío soberanista de Cataluña.
Bueno, si me permite la puntualización, yo creo que la contestación de Rajoy lo que tiene es mucha réplica judicial. Política yo no lo tengo tan claro, pero bueno, es mi opinión personal. Continuamos con los medios digitales, Fran.
Vamos con Infolibre, que en este caso destaca que la coartada de Puyol es inexistente porque los papeles de Andorra indican a los investigadores que la supuesta herencia oculta del padre de Puyol nunca llegó a existir.
De nuevo tenemos el mismo caso Puyol. Hoy la verdad es que sí, bastante ocupan todas las portadas y lo veremos sin duda tanto en las digitales como en las de papel. Pasamos al Español, Fran.
También tiene tema de Cataluña, en este caso en el Español, que destaca en portada que el juez rechazó la petición de la policía de detener a Jordi Puyol.
Pues de nuevo este caso que sin duda ocupa todas las portadas y la verdad es que me sorprende porque normalmente los digitales quizás nos ofrecen otro tipo de información, de actualidad sin duda, pero no exactamente las de papel, pero hoy lo colapsa todo el tema de Cataluña, en concreto el caso Puyol.
Sí, siguen investigando el caso de Puyol y cada día aparecen informaciones nuevas. Uh-huh. También destaca el Español en portada que Jordi Junior, el hijo de Puyol, quiso evitar que le requisaran documentos con cuentas bancarias.
Bueno, ahí queda eso ya, por cierto, todos los hijos de los Puyol imputados. Pasamos al diario.es.
El diario.es destaca en portada un escándalo de tipo sexual, de empleo por sexo, la Diputación de Ourense. Sí. Parece que el patriarca del clan Baltar prometió trabajo a la mujer que denunció a su hijo por ofrecer favores a cambio de sexo.
Sí, se puede escuchar el audio en esta noticia del diario.es, la prueba, por así decirlo, prueba periodística al menos, sin duda lamentable, y al menos el diario.es que nos ofrece otra exclusiva. Ya van varias en varias semanas del diario.es.
Y como siempre, con mucha profundidad, ofrecen análisis, perfil de los imputados, de los denunciados en este caso, antecedentes y también, como tú dices, audios que demuestran los hechos.
Sí, se puede escuchar y no hay ninguna duda del hecho, por desgracia. Pasamos a Teleelch.
Pasamos a Teleelch, el último de los diarios digitales, que en este caso destaca en portada que el gobierno recalcula la bajada del recibo del IBI y la sitúa en un 3,48%. Sabemos la polémica que ha habido entre los partidos, era un 10%, era un 1%, finalmente una moción sorpresa de Compromís en el Pleno y pidió que fuera de un 3% esta bajada del IBI y se quedó en eso, en un 3,48%.
Pues ahí queda esa noticia que habíamos dado previamente en las noticias de ámbito local en Buenos Días UMH. Vamos ya con los medios impresos, con El País.
Vamos con El País, que destaca en portada que la declaración de la independencia no recibe respuesta de Rajoy. Vimos ayer cómo compareció Rajoy y no hizo ninguna apelación, como tú dices, política, sino judicial.
Yo creo que por ahí va el titular del País, ¿no? Porque evidentemente, al menos esta vez sí que hubo respuesta de Rajoy. Otra cosa es que la respuesta no fuera política, que fuera simplemente ceñirse a la ley, que es una opción. Pero yo creo que el titular del País y la crítica del País va un poco por ahí, porque Rajoy no ofreciera algo más.
destacamos dos puntos literales de la Declaración de Independencia que muestra el país en la portada. Uh-huh. Esta independencia será en forma de república concreta. Y también estos dos partidos, Junts pel Sí y la CUP, muestran una desconexión democrática y también deslegitimizan al Tribunal Constitucional.
Sí, no, creen que no tiene validez para tomar ninguna decisión, según su opinión. Pasamos al diario El Mundo, Fran.
Pasamos al diario El Mundo, que en este caso es mucho más duro en su titular. Llama al desafío soberanista una rebelión contra el Estado y además muestra una editorial de hasta 9 periodistas conjuntos para uh-huh. mostrar su opinión respecto a este desafío.
Sí, la verdad es que da esa sensación, que El Mundo es muy crítico con la situación en Cataluña. El titular es a 5 columnas, el editorial también a 5 columnas y sin duda la portada muy editorializada, ¿no? muy opinativa, en el sentido que El Mundo deja clara su posición, que por otra parte no sorprende en este caso. El Mundo es un periódico nacional y que siempre ha defendido la unidad de España en este caso.
Se titula Unidad frente al secesionismo y en este caso muestra también el diario una unidad en su línea editorial. Uh-huh. Vamos ya con el diario ABC, que destaca en portada hace un juego con la fotografía del titular, muestra el registro de la casa de Jordi Pujol y su esposa y también muestra un titular en el que dice que todo está listo para suspender la autonomía de Cataluña. Uh-huh. Juega con ambos casos, con la independencia y con el caso de Jordi Pujol y muestra ambos en portada conjuntamente.
Si se me permite, una portada que no me gusta porque, por supuesto, hay que denunciar todos los casos de corrupción. De hecho, todos los medios lo hacen hoy con el tema Pujol o casi todos, pero no me gusta que el titular sea sobre el asunto de la independencia y la foto a toda portada sea a Jordi Pujol y a su mujer. Me parece mezclar ambos asuntos, los dos conflictos, el de la corrupción y el de la independencia, que por más que tengan protagonistas parecidos, creo que no, informativamente no se debe hacer. No se debe poner un titular y luego una foto que realmente sea de otra cosa.
Yo estoy contigo porque además no separa ningún filete, como llamamos en periodismo, ninguna línea separa del titular de la fotografía, sino un fondo difuminado que además puede confundir al lector en ambos
casos. De hecho, creo que es lo que pretende, que asocien una cosa con la otra.
Pasamos ya con La Razón, que titula en este caso que la fortuna oculta de los Pujol procede de comisiones de Barcelona 92.
Uh-huh. Esto sí que me sorprende bastante, al final la culpa la van a tener las Olimpiadas. Uh-huh. ¿Qué más tenemos en La Razón, Fran?
Y también una editorial, como decíamos, a 5 columnas, en este caso a 4 en La Razón, que es también duro con el desafío soberanista y lo titula Inadmisible golpe a la democracia.
Uh-huh. También tampoco sorprende la línea editorial de La Razón en este caso. Pasamos a La Vanguardia, el diario catalán, que hoy tendrá mucho que decir.
Sí, sí. Pasamos a La Vanguardia, que titula que los soberanistas acuerdan iniciar la ruptura con España.
Uh-huh. Sin duda el titular simplemente en este caso informativo, ¿no? No editorializa sobre su posición, simplemente se limita a lo que ya sabemos, que es que sí, la declaración de independencia, este es su objetivo.
Uh-huh. Y también aporta información en el caso Pujol y titula que Pujol admitió en el 2001 que el dinero de Andorra era suyo.
Yo prefiero esta portada en la que un titular es sobre la independencia y el otro sobre la corrupción, pero bueno, eso es mi opinión personal.
Sí, a nivel informativo es mucho mejor.
Y vamos ya con las portadas de ámbito local, Fran.
Vamos con La Verdad, que también muestra un escándalo sexual, en este caso en Radio Televisión Valenciana. Uh-huh. Un exdirectivo de RTVV admitió que abusó de 3 empleadas y se llama Vicente Sanz, el secretario general del ente televisivo, que elude la prisión tras aceptar una multa de 15.000 euros.
Un acto lamentable, sin duda, por mucho que al final no vaya a prisión. ¿Qué más tenemos en La Verdad, Fran?
También destaca en portada que Educación endurece el plan de ayudas para libros y penalizará a quien los dañe con objetivo de crear un banco de material escolar.
¿Y qué tiene información hoy para nosotros?
Acabamos con información, que en este caso es raro, pero incluye un tema de ámbito nacional en la portada uh-huh. del diario local. Y titula que los separatistas catalanes pactan iniciar la ruptura con España.
Pues sí que sorprende porque supuestamente es un diario dirigido más a la provincia de Alicante, pero bueno, ahí queda eso.
Y por último, algo que celebramos, sí, que es el auge del empleo, uh-huh. la fotografía que muestra en el centro de la portada. La uva de la suerte emplea a 2.500 personas, la gran demanda de la variedad de Aledo para Nochevieja obliga a reforzar los puestos de trabajo y los turnos durante los meses previos a la Navidad.
Siempre una buena noticia. Pues hasta aquí las portadas de hoy, Fran. Muchas gracias. Mañana nos vemos.
A ti un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la entrevista de hoy.
Los equipos móviles de transfusión de sangre están situados hoy, miércoles 28 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Centro Comercial Puerta Alicante, de 5 a 9. También en Alicante, en el Instituto Miguel Hernández, de 5 a 9.
Y también en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y también en el Salón de Actos del Edificio Hacienda, situado en la Plaza de la Montañeta, de 9 y media a 2 de la tarde.
En Santa Pola, en el Instituto CAP del Aljub, de 5 a 8 y media.
Y en San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y en Torrevieja, en el Centro de Formación Profesional Adultos Torrevieja, en la calle Eugenio Segarra, de 5 a 8 y media.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Why can't we be friends? Why can't we be friends?
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y vamos ya con la entrevista de hoy. Los días 4 y 5 de noviembre en la Universidad Miguel Hernández de Elche se celebrará el tercer Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad. El objetivo de este congreso es reflexionar sobre las importantes consecuencias derivadas del auge en la producción y el consumo de ficción audiovisual, específicamente creada para la pequeña pantalla y la red. Para contarnos más sobre este congreso tenemos con nosotros a uno de los codirectores del evento, Carlos Navas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar en Buenos Días.
A vosotros por invitarme, que siempre es un placer venir a la radio UMH.
Desde luego que sí. En primer lugar, y para iniciar ya hablando de series, no sé si coincide conmigo en el auge que han tenido las series en los últimos años y a qué cree que se debe esta circunstancia, si opina así.
Pues hay un montón de facetas. La primera es que ha habido nuevos jugadores. Es decir, tenemos la entrada de Netflix, por ejemplo, en España hace dos días y eso evidentemente
hace
afecta.
Muy poquito, sí.
Tenemos la entrada de del resto de los canales, y luego es que ha cambiado los hábitos de consumo. Ya no se ven solamente en televisión, es decir, lo ves en el iPad, lo ves en el móvil, tienes cada vez más pantallas en las que los puedes ver. Internet ha facilitado muchísimo la aparición de nuevos mecanismos para ver series, y luego que es el contenido estrella que tienen los distintos canales para atraer. Es decir, una película es una cosa que te funciona un día, una serie es una cosa que te funciona durante 10 semanas que estamos hablando de Juego de Tronos o 8 semanas que estamos hablando en dos partes de Walking Dead. Y eso es algo que para una marca, para un nombre, para un canal, es lo que busca para crear ese nombre y para crear esa fidelidad.
Se prolonga más en el tiempo, podríamos decirlo así. Uh-huh. Además, ya que hemos hablado de Internet, en el título del Congreso se incide en las series de ficción en televisión y en Internet. ¿Crees que las nuevas tecnologías favorecen la aparición de nuevas producciones televisivas?
Sí, evidentemente. Es decir, Netflix no existiría si no fuese por esa parte. Vamos, Hastings, cuando hizo la rueda de prensa el otro día en Madrid, él hablaba de cómo ellos nacieron enviando DVDs por correo. El salto de Netflix no es enviar DVDs por correo, es cuando ellos empiezan a utilizar Internet y empiezan a ser viable el que haya una distribución vía Internet y que ellos tengan el 20% del consumo de Internet por las noches en Estados Unidos.
Claro.
Eso es lo que te ha permitido el que tengas el mundo actual y lo que nos espera en 3 o 4 años. Es que la cosa ha cambiado mucho. Año a año cambia una barbaridad.
Y yo creo que puede cambiar más todavía, ¿verdad? Que vamos hacia algo aún mayor, que al final el tema de tecnología es muy cambiante.
Es que Estados Unidos, yo no te digo Estados Unidos, ¿no? Pero España dentro de un año después de que Movistar se haya comido Canal Plus y qué es lo que va a traer consigo, si van a empezar a hacer producción propia, Netflix, que ya en la misma rueda de prensa decían que estaban hablando con dos productores para hacer producción propia en España, no va a tener nada que ver lo que tuvimos hace 2 años en España en series con lo que vamos a tener dentro de un año.
Claro. Carlos, ¿cree que las series están tomando los mejores recursos del cine en lo que audiovisualmente se refiere y que esto puede ayudar a que la gente le guste más?
Creo que tiene dos partes. Por un lado, tiene contenido más adulto. El cine cada vez vas a tener menos contenido menos adulto. Vas a tener las dos grandes diferenciaciones de blockbuster de más de 100 y pico de millones de dólares para tener un público lo más generalista posible y luego películas indie. Pero la gran clase media, las producciones de 30, 50 millones de dólares están muertas. Lo que el gran cine de los 80, el gran cine de los 90, eso lo tienes a día de hoy en la serie. Es muy complicado encontrar una producción. Es decir, la próxima película de Brad Pitt no ha encontrado financiación y quien ha puesto 75 kilos para que haga su película es Netflix. Eso lo vas a tener cada día más en series de televisión. Y por otro lado es que en casa cada vez tenemos mejores equipos, es más cómodo verlo, me apetece verlo en el iPad y eso te lo permite el tener las series más que el cine.
¿Y por qué, me crea curiosidad, por qué se va a esto de que lo que podíamos ver antes en las películas y ya no, por qué se puede hacer ahora en las series?
Porque es más larga para empezar, es decir, yo lo que busco es una historia, busco un personaje con el que me identifique, es muy complicado eso hacerlo en 2 horas, tienes que hacerlo tremendamente bien.
Condensarlo es muy difícil, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que en 10 horas, es decir, el cariño que yo puedo tener un Tony Soprano, que puede tener un Walter White, es muy complicado que una película me lo pueda transmitir. Uh-huh. Las aristas, sobre todo si quieres ese tipo de historia, ¿no? A mí me atrae una historia en la cual me cuenten la evolución de un personaje a lo largo de una serie de horas y eso, entre otras muchas cosas, entre que tengas buenos guionistas, tengas buenos actores, tengas una buena dirección, es que tengas tiempo para desarrollar esa historia.
Podríamos decir que el cine se va más hacia la espectacularidad, hacia el momento, hacia el destello de una hora, de dos, en la que no se pueda profundizar tanto en los personajes.
Y sobre todo es que, a diferencia de hace 80 años, en el que el 70% de la gente, su modo de ocio era ir al cine, a día de hoy tienes muchísima capacidad. Entonces, yo me planteo mi situación. Yo tengo 37 años con 2 crías. ¿Cuándo puedo ir al cine? Pues poquitas veces. ¿Cuándo me puedo poner algo? Pues muchas veces. ¿Puedes recuperar una inversión de 40 millones de dólares en una película o de 5 millones de euros aquí de una película dirigida por un público adulto? Tremendamente complicado. Uh-huh. ¿Puedes invertir ese dinero en hacer una serie que la gente vea en su casa o vea en el iPad, en el tren o en el metro en Madrid o en Barcelona? Yo creo que es mucho más factible a día de hoy.
Y con lo que te iba a preguntar, porque estábamos hablando, por así decirlo, del audiovisual, de lo técnico, pero también te quería preguntar por lo económico. ¿Es más fácil hoy en día hacer un producto rentable con una serie que con una película?
Yo creo independientemente sí. De hecho, cuando tú ves las películas, ¿qué es lo que estás buscando cada vez más? Serialización. El gran modelo de los últimos 4 años es el modelo de las películas cinemáticas o del universo cinemático de Marvel, que al final lo que busca es esa serialización de fidelizar un tipo de público que vaya a ver una detrás de otra todas las películas de Marvel. Y luego es que las series ya no es como ocurría, es decir, tú montas Juego de Tronos, tienes una inversión brutal, pero luego la estrenas en Estados Unidos y tienes el merchandising y tienes la venta internacional y tienes la venta posterior a otros. Es decir, HBO, por ejemplo, tiene en Estados Unidos vendido todas sus series a Amazon para una segunda ventana de emisión en la que todas las series clásicas van funcionando. Siempre ha sido rentable las series. Friends se cifra en $1,000 millones lo que generaba de la venta posterior de la serie en sí, pero cada día tiene más sentido el que una serie que vaya a funcionar tienes muchas posibilidades de rentabilizarla a posteriori.
Hemos hablado mucho de series y ahora ya podemos hablar del evento en sí, ahora que sabemos mucho de series. ¿Qué se busca transmitir a los alumnos con esta conferencia que se va a organizar en 2 días?
Pues se busca hacer un congreso que, aparte de ser un congreso académico, evidentemente, y un congreso internacional, es un congreso que atraiga a los estudiantes. Nosotros, cuando hemos diseñado el congreso, vamos a traer a gente que está dividiendo de esto, gente que está trabajando en distintos ámbitos de la producción cinematográfica y audiovisual española, que cuente sus vivencias, que cuente pues cómo se diseña una serie en España, cómo se elabora una serie en España, cómo se vende una cadena en España, una serie, cómo se trabaja dentro de ella, cómo se habla de una serie en España, y para eso traeremos a Alberto Rey. Vamos a tratar de que haya distintas personas que profesionalmente se dediquen a eso y que cuenten a los estudiantes cómo se puede meter uno en el mundillo y cómo coge sus primeros pasos.
Y podría comentarnos algunas de las principales áreas temáticas de la conferencia y los principales ponentes. Ya nos ha comentado uno, pues alguno más.
Pues tenemos dos cosas. Tenemos por la mañana solo la presentación de comunicaciones y luego los talleres, que yo creo que es una cosa que sí que hay que comentar para que la gente sobre todo se apunte, porque es lo que quizás es más problemático de inscripción porque tenemos plazas limitadas. Y luego por las tardes tenemos todas las mesas redondas. Hay 2 mesas redondas cada uno de los días. El miércoles la primera es una mesa redonda, como os digo, de la serie de ficción en España, que viene María Cervera y Miriam Lagoa. María Cervera trabaja en Plano a Plano, que es la productora del Príncipe o de Allí Abajo, y que es la productora de dirección, la directora internacional, y Miriam Lagoa, que trabaja en Movistar Plus, para contarnos qué es lo que están haciendo en Movistar de cara a las series, ¿no? Y luego una muy interesante, que yo creo que es algo que se habla muy poco, a las 7:30, que traemos al asesor de la asociación Alma de Guionistas, que es la asociación de guionistas en España, y al presidente de Dama, que es la otra sociedad junto con la SGAE que gestiona derechos de autor, para que los alumnos comprendan cómo funciona el tema de los derechos de autor en España, cómo registras una obra, cómo registras un guión, dónde tienes que ir a hacer los pasos, qué es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos el miércoles. El jueves por la mañana, como te digo, tenemos 3 talleres tremendamente interesantes que sí que, si a la gente le apetece, cuanto antes se inscriban mejor, porque sí tienen plazas limitadas. Por un lado, Isabel Vázquez, que colabora habitualmente con Movistar Plus, nos habla de cómo se escribe una serie americana. María Cervera, de la que he hablado antes, cómo se presenta un proyecto audiovisual a las productoras y todo el proceso de desarrollo de una serie. Y luego Alberto Rey, que es el crítico del mundo de series, nos habla sobre cómo hacer crítica televisiva en Internet.
Interesante parece, ¿no?
Yo el problema que tengo es que no sé cuál de los 3 ir, porque además son amigos todos, así que tengo muchas ganas de ir a los 3, pero al fin, tiraré una moneda o me quedaré fuera o luego veré las grabaciones, pero tengo muchas ganas de ir a los 3.
Y te quería preguntar, Carlos, ¿será una conferencia enfocada pues a los más expertos en comunicación audiovisual, perdón, o puede asistir cualquier aficionado a series al fin y al cabo?
Yo soy un aficionado a series, yo no estudio audiovisual, yo estoy en el mundo de las series porque hace 9 años empecé a ver Los Soprano, es decir, he visto series toda mi primera vida, pero hace 9 años Fernando Miró me dijo, Carlos, ¿por qué no te vienes a hacer una sección en un programa de radio, en Radio UMH? Yo me fui para allá y empecé a hacer una serie pequeñita de series de televisión y 9 años después sigo haciendo un programa toda la semana sobre series de televisión. Y de eso es lo que he aprendido. La idea cuando yo diseñé el congreso es, buscamos por un lado traer a profesionales que estudien, que enseñen a los alumnos de comunicación audiovisual, pero también de lo de periodismo. Yo creo que Alberto Rey es alguien tremendamente interesante de conocer, de cómo alguien puede entrar en crítica televisiva, que es algo que a los estudiantes de periodismo, alguno de ellos seguro que le atraen.
Sí, sí, sí.
Y luego, por otro lado, a aficionados simplemente de las series que conozcan cómo son las interioridades. Los fans de las series, hay un punto de me gusta ver las series o un punto de soy fan de las series. Y nos gusta saber cuáles son los entresijos que hay detrás de la cámara, cómo es el proceso, cómo se ruedan. Entonces, a toda esa gente yo creo que quedará muy contenta con el plantel de conferencias que hemos realizado, con los propios talleres. Yo creo que vale mucho la pena que se acerquen a la universidad.
Y estos fans, estos aficionados, por así decirlo, que no son técnicos, que no son expertos, ¿crees que pueden entender mejor o que les pueden llegar a gustar más las series si alguien que está especializado pues en los entresijos, como tú decías, les cuenta realmente cómo se hacen y cómo se producen?
Creo que como todo, es decir, cuando tú vas a ver un museo, una cosa es que lo veas y otra cosa es que vayas a un guía y te lo cuente, ¿no? Cuando vas a ver unas ruinas o cuando vas a ver ese punto adicional es el que te puede permitir un experto. Luego, a partir de ahí, yo confieso que a día de hoy no veo las series series como las veía antes. Hay muchas veces en las que me paro a analizar pues si la fotografía o la composición o el cómo está actuando o los giros de guión o qué recursos está utilizando. Es cierto que al final, pero igual que ocurre con el cine, yo creo que sí te aporta un plus, sí te aporta claro. Un punto más de estoy disfrutando a otro nivel de la serie.
Y en cuanto a las series hoy en día en España, ¿cree que estamos al mismo nivel que en Estados Unidos o en otros países del mundo? Porque yo lo comentaba hace poco con compañeros, que quizá el nivel que hay en Estados Unidos parece muy alto, pero no estoy seguro si en España llegamos a ese nivel. No sé si podemos llegar tampoco por cuestiones económicas y productivas. No sé qué piensas tú, Carlos.
Yo siempre he tenido la misma reflexión, que además me gusta porque a Miguel Orivales, al creador del Ministerio del Tiempo, se lo he oído últimamente en dos veces. Se lo oí en una charla que dimos cuando fue el Salón del Cómic que le presenté yo, y otra en la que hacen demasiado fue en Sitges hace dos semanas. Y es que el gran problema que ha habido en España es que no ha habido los que empujaban por abajo. Uh-huh. La televisión en España funciona excepcionalmente bien. Telecinco y Antena 3 hacen un producto que tiene su audiencia, que la gente ve perfectamente y son tremendamente rentables. No nos engañemos, en Estados Unidos eso existe y son las cadenas abiertas. Son la ABC, son la NBC, son Fox y son CBS. ¿Cuáles son las que han cambiado las series? ¿Cuáles son las que han hecho esa supuesta edad dorada ahora? Pues originalmente fue HBO, posteriormente fue AMC con Mad Men y con Breaking Bad, en algún momento llegó Netflix. Es decir, siempre han sido las que no eran nada, las que no tenían nada que perder y las que apuestan. Pero eso ocurre en todo. Ocurre aquí, ocurre en el cine en su momento con las productoras que están de caída, ocurre en el cómic. ¿Cuándo hace Marvel la gran expansión de todos los superhéroes que a día de hoy vemos en la tele? En un espacio de dos años en el que posiblemente iban a cerrar en los años 70.
Es decir, que a partir de la necesidad surge la apuesta.
¿Qué ocurre? Que en España, esa segunda clase, Canal Plus nunca cogió el testigo, hizo dos intentos con ¿Qué fue del Jorge Sanz? Y con Crematorio, sobre todo, que es lo más cercano que hemos tenido a una serie de calidad, una serie distinta. Uh-huh. Televisión Española ha ido dando todos los bandazos que sabemos en función de cómo ha girado los gobiernos en los últimos años. Las televisiones autonómicas nunca han tenido un punto más en apostar por eso, y la TDT, que iba a ser la que nos salvase, los canales que iban a ir allí, sea porque se cargaron la publicidad en antena, como siempre dice Pedro J, sea porque nunca hubo una apuesta así firme, sea porque le funcionaba muy bien el producto americano a un Sony, una XN o a un Fox, el caso es que nunca hemos tenido esa cadena de decir, nuestra apuesta es hacer creación de otro tipo. Uh-huh. Bueno, Comedy Central hizo una cosita con Ignatius Farray hace un añito, pero tampoco pasó sin pena ni gloria, no ha tenido una continuidad. Siempre nos ha faltado esa. No es un problema de que la industria no vaya, es decir, yo no le pido a Telecinco, Antena 3, que vaya a hacer otro tipo de series, porque no lo va a hacer, porque uh-huh. esa es la que funciona, salvo que de repente la audiencia le caiga un 50% y entonces a lo mejor busca otra cosa. El problema es que no hay un caldo de cultivo, y ahí el problema es si es un problema de la industria, es un problema normativo, es un problema legal o es un problema político, para que nazca una segunda cadena. Es decir, ahora con las concesiones nuevas de TDT, ¿alguna de las que han otorgado va a hacer series? Pues hoy no. A lo mejor, pero no tiene pinta. Uh-huh. No tiene pinta de que ninguna de ellas se haya nacido con esa parte.
Es decir, que al final, como casi siempre en España, es un problema de apostar por algo en definitiva.
O de crear el marco para que la gente se regenere. Yo creo que eso no lo hemos tenido.
Las circunstancias. Para acabar ya, Carlos, ¿hasta cuándo tienen los interesados en este curso o conferencia para inscribirse en él?
Hasta el 30 de octubre. Supongo que después, en función de si alguien queda más, pues se podrá escribir y se podrá hacer. Pero hasta el 30 de octubre y, sobre todo, inscribiros si estáis interesados en alguno de los talleres, que sí que hay plazas limitadas para cuanto antes, pues podéis entrar.
Recordamos esa fecha, viernes 30 de noviembre, de octubre, perdón, como fecha tope para inscribirse. El evento se realizará el próximo martes y miércoles, días 4 y 5 de noviembre. Un congreso que cuesta 6 euros para estudiantes de la UMH y de la Universidad Politécnica de Valencia, 10 euros para otros estudiantes, 30 euros para los asistentes sin comunicación y 50 para los asistentes con comunicación. Carlos Navas, codirector del tercer Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad, muchas gracias por estar en Buenos Días UMH y mucha suerte con el congreso, a ver si se acerca mucha gente por allí.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos.
Mariposas vuelan a destiempo. Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti. Donde el viento
lo decida. Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Milos años, milos contratiempos.
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
En primer lugar, una pequeña rectificación. Próximo miércoles y jueves de la semana que viene será el Congreso de Comunicación Audiovisual. Y nada más por nuestra parte, recordamos las redes sociales, arroba Buenos Días UMH en Twitter y Buenos Días UMH en Facebook. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Gracias también a ustedes por elegir la radio universitaria.